Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 26 de mayo del año 2013. Bien, ya sabéis, ayer anoche no pudimos tener la charla bíblica porque estaba en el trabajo y me cortaron el internet. Me quedé sin internet, así que por eso no pudimos tener la tertulia de la charla de ayer, hermanos. Ya se lo dije a Anita para que lo comunicara. También creo que el hermano Florian lo dijo. Así que la vamos a tener hoy. Bien, ¿de qué vamos a estudiar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, a tocar un punto doctrinal muy importante, como es el tema de los dones del Espíritu. Los dones espirituales. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre los dones espirituales? ¿Son para la Iglesia? ¿Son todos? ¿Son unos cuantos? Pues eso es lo que vamos a ver, hermanos. Pues antes de comenzar este estudio bíblico y esta tertulia, le vamos a pedir ayuda a Dios, que nos guíe una vez más a toda la verdad, a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro, te pedimos pues que seas tú quien dirija esta reunión que vamos a tener. Gracias porque permites que podamos reunirnos, aunque sea de forma cibernética, a estudiar las Sagradas Escrituras un grupo de hermanos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, guíanos a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala. Te pedimos que nos ayudes, que nos dé fortaleza para seguir firmes en la fe. Señor, ayúdanos y te pedimos que si en alguna cosa estamos errados, estamos equivocados, no la muestres, la muestres para que podamos rectificar. Ayúdanos, Padre, para perseverar en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar, a tocar un tema importante, como es el asunto de los dones del Espíritu. Y es que Dios ha dado una serie de dones espirituales a su Iglesia. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que el diablo, Satanás, ha falsificado alguno de estos dones. Y hoy, por ejemplo, se están haciendo pasar como si fueran dones del Espíritu, dones de Dios, cuando en realidad son grotescas falsificaciones satánicas. Son falsificaciones de esos dones espirituales. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en el mundo pentecostaloide. En las sectas pentecostales lo que vemos sencillamente es una falsificación diabólica de los dones del Espíritu. Mira, vamos, veamos lo que enseñó el apóstol Pablo sobre el tema de los dones. Para ello, vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, versos 28 al 30, que dice lo siguiente. Y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Mirad, observad bien este pasaje del apóstol Pablo que acabo de leer. El apóstol Pablo hizo una serie de preguntas, como podéis ver, todas las cuales tienen por respuesta un no. Una de esas preguntas es la siguiente. ¿Hablan todos lenguas? ¿Hablan todos lenguas? Pues evidentemente la respuesta es no. No todos los cristianos hablan en lenguas, tienen el don de idiomas. Sin embargo, el diablo ha falsificado este don de idiomas. Satanás ha falsificado el don de lenguas, como vamos a ver en este estudio que comenzamos hoy, que va a durar por 2 o 3 días. Es un ciclo que comenzamos hoy. Él ha engañado a millones de personas haciéndoles creer que todos los cristianos bautizados en espíritu tienen que hablar en lenguas. Y si tú no hablas en esas lenguas que hablan los pentecostales, entonces tú no estás lleno del Espíritu Santo. Esa es la doctrina que se enseña en las sectas pentecostales. Es decir, entonces resulta que eres un cristiano carnal de segunda clase. El apóstol Pablo dijo bien clarito en ese pasaje que no todos los cristianos hablamos en lenguas. No todos hablan en lenguas. Por lo tanto, la doctrina pentecostal de que todos los cristianos han de hablar en lenguas como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, pues es una vulgar mentira, es una patraña de los líderes pentecostales. Mira, más adelante en este estudio, el apóstol Pablo observa lo que dijo. Si nos vamos al capítulo 13 de 1 Corintios, versos 8 al 10, dijo lo siguiente. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Observar que el apóstol Pablo dijo que el amor verdadero nunca dejará de ser, nunca dejará de existir. Sin embargo, según el apóstol Pablo, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Las lenguas cesarían, dijo Pablo. Y el conocimiento o la ciencia acabarán. Mirad, en la época del apóstol Pablo, el conocimiento profético de la iglesia era parcial. Tenían un conocimiento parcial, no conocían la profecía completa, de ninguna manera. Sin embargo, cuando venga lo perfecto, o lo completo, que es lo mismo, entonces ese conocimiento profético parcial daría lugar al conocimiento profético completo. Por lo tanto, observad, hermanos, bien lo siguiente. El apóstol Pablo dijo que primero cesarían las lenguas. Las lenguas cesarán. Es decir, el don verdadero de lenguas, el verdadero, no es lo que hablan los pentecostales, sino el don de idiomas, terminaría antes de que llegara lo perfecto, es decir, lo completo, ya que la palabra griega tiene los dos significados, perfecto y completo. Muchos dicen, por ejemplo, que cuando se habla aquí de lo completo, de lo perfecto, se está refiriendo, dicen ellos, a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, eso no es así, no es cierto. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo dijo lo perfecto, lo completo. Y ahí no mencionó a Jesús por ninguna parte. ¿Y qué es lo que estaba aún incompleto en la época de Pablo? Pues lo incompleto era el conocimiento de la profecía, evidentemente, ya que Pablo solo tenía parte de ese conocimiento profético. Y como bien dice en el versículo 10, en parte conocemos y en parte profetizamos. En la época de Pablo el conocimiento profético era incompleto, era parcial. Por la sencilla razón de que tenía que venir la profecía completa por excelencia. ¿Y cuál es la profecía completa? La profecía completa es el Apocalipsis. Las palabras proféticas de ese libro. La revelación de Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, leemos lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fijaos, profecía. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mirad, este conocimiento profético completo que encontramos en el libro del Apocalipsis es lo que ya vino. Vino lo completo, que es el Apocalipsis. Por consiguiente, lo completo llegó cuando la profecía del Apocalipsis le fue revelada al apóstol Juan. A partir de entonces, lo que se conocía en parte, es decir, la profecía, en parte profetizamos en la profecía, pues esa parcialidad llegó a su fin. Llegó a su fin cuando fue escrito el Apocalipsis. Y ahora, por tanto, ya tenemos el conocimiento profético completo, perfecto, que lo encontramos en la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas cesaría antes de que llegara a lo completo. Es decir, antes de que fuera revelada la profecía del Apocalipsis. Antes de que fuera revelada esta profecía, es decir, el Apocalipsis, el don de lenguas cesaría por completo en la iglesia. Dejaría de existir. ¿Y ocurrió esto en la iglesia? Pues efectivamente, claro que sí. Mirad, el don de lenguas es mencionado únicamente en el libro de los Hechos y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Observad que en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lenguas dentro de la iglesia. Ya no se menciona. En el resto de epístolas de Pablo ya no se menciona el don de lenguas. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que este don ya cesó. Cesó antes de que se escribiera el Apocalipsis, es decir, antes de que viniera el conocimiento profético completo. Y esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que el verdadero don de lenguas ya no existe. Porque cesó. Cesó en la época apostólica, sencillamente. Cesó antes de que llegara a lo completo, es decir, la revelación del Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Pues que lo que, por ejemplo, hablan en las sectas pentecostales, los falsos evangelistas pentecostales, los falsos pastores pentecostales, las falsas pastorcillas pentecostaloides, esa jerigonza demencial que ellos hablan en sus cultos, o en privado también, en realidad no es el verdadero don de lenguas. Es sencillamente una grotesca y diabólica falsificación del don de lenguas. Es una mentira satánica. Mirad, hace tiempo, aquí en España, yo vi por televisión un culto pentecostal que lo emitía una televisión evangélica, llamada Radio Televisión Amistad. Esto fue hace años. Es una emisora, una iglesia pentecostal, cuyo director y fundador es un tal Lisardo Cano. Pues bien, lo que vi en ese culto pentecostaloide fue un show grotesco, algo demencial. Por ejemplo, este pastorcillo, Lisardo Cano, tocaba a los feligreses que ahí estaban y estos pues se tiraban al suelo. Esto lo habréis visto muchas veces en cultos pentecostales, en vídeos. Y digo que se tiraban porque esto es lo que hacían. Ahí el Espíritu Santo no tiraba al suelo a nadie. En esos espectáculos pentecostales, cuando se tiran al suelo, hermanos, tener la completa seguridad de que no es el Espíritu de Dios quien los tira. Son ellos mismos quienes se tiran al suelo. Como lo hacen todos, pues ellos también lo hacen, para no ser menos. Mirad, hermanos, ni el Señor Jesús ni sus apóstoles tocaron jamás a nadie para que se tiraran al suelo. Nunca. Sin embargo, toda esta pobre gente engañada, pues se tiran al suelo cuando el pastorcillo de turno les toca, o cuando hace un aspaviento, porque si no se tiran al suelo, entonces muy posiblemente les dicen que tienen demonios, o que son carnales, que no están llenos del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, para no quedar mal delante de todos, pues estas pobres gentes descerebradas se tiran al suelo, uno detrás de otro, porque todos lo hacen sencillamente. Es decir, todo esto, hermanos, forma parte de un repugnante espectáculo, de un juego grotesco, de un juego estúpido y carnal. Una de las más ridículas payasadas que vi en ese programa de televisión, donde este pastorcillo español llamado Lisardo Cano, pues hacía ese show, y era que, por ejemplo, se quitaba su chaqueta y la lanzaba a los feligreses que allí estaban. Y entonces estos feligreses se tiraban al suelo. Otras veces eran varios los que se tiraban al suelo cuando recibían el golpe de la chaquetaza del pastorcillo, de Lisardo Cano. Todo este espectáculo pentecostal, hermanos, no es más que una gran payasada. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a Jesús, al apóstol Pedro o al apóstol Pablo arrojando sus túnicas a la gente para que se tiraran al suelo? Y después decirles que era el Espíritu Santo quien los tiraba al suelo. Pues evidentemente no. Es ridículo y absolutamente demencial. Mira, muchos de estos que creen en estos payasos religiosos suelen decir lo siguiente. Suelen dar el siguiente argumento. Y ya con esto termino esta primera parte de este importante estudio. Ellos suelen decir, y esos evangelistas pentecostales que sanan a otros y expulsan los demonios en el nombre de Jesús, pues la respuesta que les podemos dar es bien simple. Mirad, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas pentecostales, ellos creen que son siervos de Jesucristo, creen que son evangelistas verdaderos, creen tener el poder del Espíritu Santo, pero lo que hacen no es más que un grotesco espectáculo. Espectáculos, como sabéis, llenos de gritos, de engaños, de falsos milagros, de histerismo, histerismo demencial. Los supuestos endemoniados que se tiran al suelo y gritan en esos cultos de sanidad, lo habréis visto alguna vez, o en esas llamadas campañas de milagros, o cruzadas de milagros, pues no son más que enfermos mentales. Enfermos mentales que necesitan conocer el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en lugar de predicarles el verdadero evangelio, estos falsos evangelistas pentecostaloides les dicen que tienen demonios dentro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que obviamente estas personas engañadas, pues se lo creen. Se dejan engañar, se dejan que les pongan las manos estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, para echarles fuera el supuesto demonio. Y cuando el endemoniado o el endemoniada o la endemoniada, entre comillas, se queda tranquilito o tranquilita, entonces ya les dicen que los espíritus demoníacos han salido fuera del cuerpo de ellos. Y de esta manera el pastorcillo o la pastorcilla que toman parte en este show, en este repugnante espectáculo milagrero, pues quedan ante los demás como santos varones de Dios, como santos y espirituales, dentro de esa secta. En estos espectáculos milagreros, Lo que vemos, hermano, no es el don de sanidades. Es sencillamente una falsificación satánica de los dones de sanidad. Mirad, el Señor Jesús daba vista a los ciegos, como todos sabemos. Daba vista a los ciegos, a los cojos, les hacía andar. Los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, etcétera, etcétera. Sin embargo, observad que ninguna de estas sanidades verdaderas ocurre en esos espectáculos, en esas campañas de milagros, en esos cultos que montan todos estos falsarios pentecostaloides. Y quiero dejar claro, que quede claro, que yo no estoy negando que Dios pueda sanar hoy en día de forma milagrosa. Él es soberano, Dios es soberano y puede sanar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Lo que estoy negando es que hoy exista el don de sanidades. Y también niego que ese don de sanidades lo tengan estos engañadores astutos, estos pentecostaloides, estos falsos maestros que predican un falso evangelio y que predican doctrinas de demonios. Mirad, hermanos, si hoy existiera el verdadero don de sanidades, pues ningún cristiano, evidentemente, estaría enfermo. Ningún cristiano estaría cojo, ningún cristiano andaría en muletas o en silla de ruedas, ningún cristiano estaría ciego ni manco, ya que serían tocados por los que tienen este don de sanidades y serían curados, serían sanados tal como hacía el Señor Jesús y sus apóstoles, que tocaban a la gente y eran sanados. Y en el futuro, por supuesto, que va a volver a existir el don de sanidades. Esto lo enseña bien clarito la Biblia. Pero esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga a reinar sobre las naciones. Dice la profecía que entonces los ciegos verán, los cojos andarán y los muertos resucitarán. Ya sabe lo que dice la profecía, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Bien, pues aquí terminamos la primera parte sobre estos dones espirituales. Como la Biblia habla de los dones espirituales, son importantes para la Iglesia, pero también observad cómo el diablo ha falsificado algunos de estos dones espirituales, especialmente el don de sanidades y el don de lenguas, el don de idiomas. Ya sabéis, el verdadero don de idiomas, don de lenguas, es el que encontramos en Hechos capítulo 2. Los idiomas que hablaban ahí eran idiomas humanos de otras naciones. Y de ninguna manera era la babosada ridícula que hablan los pentecostaloides. De lo que se intenta hacer hoy en día, hermanos, y especialmente con el nuevo papote, el Francisco I este argentino, que está utilizado, sin ninguna duda, está controlado por los pentecostaloides, es pentecostalizar la propia Iglesia Católica. Es lo que está haciendo este nuevo papote. Y hay fotografías, claramente, poco tiempo antes de que fuera elegido papote, como en cultos pentecostales se ora y participa en ellos el Francisco este. El actual papote, pues participan en sus cultos. Hay fotografías, hay uno de los últimos documentos míos que hice sobre el actual papote, pues aparece ahí unas cuantas fotos donde se demuestra. Por eso es que los falsos evangelistas, pues, como por ejemplo Luis Palau y otros muchos, pues le hablan muy bien y sienten admiración por este nuevo papote romano, por el Francisco. Porque, repito, en el fondo es un pentecostaloide y su intención es pentecostalizar a toda la Iglesia Católica Romana. El pentecostalismo es satanismo disfrazado de cristianismo. Quien controla el mundo pentecostal, las iglesias pentecostales, es el padre de la mentira, que es Satanás. Creen que son iglesias cristianas, pero realmente quien dirige el mundo pentecostal es el mismísimo Satanás, el padre de la mentira. Bien, pues hasta aquí la primera parte, hermanos. Si queréis aportar algo, queréis comentar, si queréis que hablemos de este tema o de cualquier tema, pues ya sabéis, podéis hacer preguntas en el chat, en audio también, podéis hablar.
¿Me escucha, hermano?
Adelante, Omar, hermano.
Sí, hermano, mire, como usted sabe, yo me nací y me crié en la iglesia pentecostal. Y yo conozco muy bien la iglesia pentecostal durante los últimos 35 años. Y yo le puedo decir que ahí lo que se mueve es el espíritu de Satanás. Porque en primer lugar, si ustedes decían, hay una cosa que no cuadran conforme a la escritura, es que ¿en qué edifica que una persona esté hablando tanta jerengonza y no se le entiende nada? No edifiquen nada, porque tú los ves hablando para ellos mismos, para el aire. Entonces, si ustedes se fijan en los cultos pentecostales, de música, ellos controlan todo dependiendo de la música. Si ponen una música alborotosa, alegre, entonces todo el mundo pega a danzar, a brincar, a hablar lengua, a gritar, a correr por todo, por los bancos de la iglesia. Eso se transforma en un circo. Entonces, la segunda, si ponen una canción cortavena, todo el mundo se pone a llorar. Se pone a llorar, se ponen a llorar, a gemir, y entonces cuando salen de los, te comienzan a decir, ay, qué bueno estuvo ese culto, qué gozoso estuvo ese culto. Yo necesito, y como al otro día ya se le fue el gozo. Otro asunto que yo he visto en la iglesia pentecostal es que si tú no hablas esa lengua y si tú no saltas y brincas, entonces te tienen como un carnal y pegan a darte de codo los pastores, los diáconos y todo el mundo. Un ejemplo es que yo empecé, cuando yo iba a la iglesia, yo veía que llegaba un muchacho joven, nuevo, y ya a la semana estaba saltando y brincando, hablando lengua, y ya él me tenía un puesto grande en la iglesia, como estaba metido ya en la, ya estaba metido en la junta de los diáconos al año, viendo que la palabra de Dios dice los requisitos para ser diácono. Gerente de los jóvenes, consejero de los jóvenes, y lo que llevaba en la iglesia era menos de un año convertido. También ellos dicen que si tú no hablas en lengua, no te vas a ir al rato de la iglesia. Lo que te hacen ver es que te están presionando para que tú te sometas a su religión, para que seas liberado. Supuestamente Dios te libre de un supuesto rato que nunca va a ser, va a ser realidad. Y lo último de todo es que todos los predicadores son clones de Guille Ávila. Expresan igual que Guille Ávila, predican igual que Guille Ávila, tienen su gesto, todo exactamente igual que Guille Ávila. Paso palabra.
Muchas gracias hermano Omar, por el excelente aporte. Bien, totalmente de acuerdo, por supuesto, así es. Son clones. En realidad, ahí en, ya sabéis que aproximadamente durante 60 años, pues este falso evangelista llamado J.J. Ávila, que sin ninguna duda está siendo utilizado, fue utilizado, ha sido utilizado por los satanistas, por las brujas, los brujos, pues utilizaron a este falso evangelista para llevar esas doctrinas de demonios, especialmente pues los falsos milagros, el falso rapto. Ese es el mensaje que durante tantas décadas ha estado llevando J.J. Ávila. A no solo a Puerto Rico, sino a todos los países de América y de gran parte del mundo. Y ha llevado pues al error a millones y millones de personas. Bien, pues estaba pidiendo también palabra al hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Sí, se escucha, ¿no?
Sí, acércate un poquito más al micrófono, sí, es que se te oye muy bajito.
¿Se escucha ahora?
Ahora, mejor.
Sí. Bueno, en primer lugar, magnífica disertación sobre este tema, y antes de nada querría decir esto, y estoy totalmente de acuerdo en que estos dones terminarían antes del libro de Revelación. El problema es que tú dices una cosa que la verdad entra en pugna con mis conocimientos bíblicos acerca de la cronología de los textos del Nuevo Testamento, porque siempre entendí que había un consenso absoluto entre todo tipo de investigadores, ya se fueran agnósticos, ya fueran papistas, ya fueran evangélicos, en que los escritos de Pablo son los primeros libros del Nuevo Testamento, y luego viene el Evangelio de Marcos, y luego los dos sinópticos, Lucas y luego los Hechos, y luego vendría Juan y las cartas y el Apocalipsis. Sin embargo, tú dices que en las cartas, cuando Pablo escribió sus cartas, ya no había don de lenguas, pero lo cierto es que en los Hechos, que escribió después de las cartas de Pablo, es donde se menciona el don de lenguas. Por tanto, no entiendo muy bien ese punto, no me encaja con lo que yo entiendo. Pase palabra.
Gracias, hermano Manuel. A ver, el tema de la cronología, en las epístolas de Pablo, solamente en Primera de Corintios se menciona el don de lenguas, en las epístolas de Pablo. Lo curioso es que en el resto de epístolas de Pablo, que fueron 13, ya no se menciona el don de lenguas. ¿Y por qué no se menciona ya el don de lenguas? Porque sencillamente cesó. Las lenguas cesarán, dijo el apóstol Pablo. Y cesarían antes de que viniera lo completo, lo perfecto. Lo completo pues era la revelación profética, el Apocalipsis. Ya no se menciona el don de lenguas en el resto de epístolas. Y en las epístolas de Juan, por ejemplo, de Santiago y de Pedro, pues no hay ni rastro, no se menciona para nada el don de lenguas. Hermano Manuel. Lo cual significa que ese don cesó. Ya no se menciona. Se menciona en el libro de los Hechos y en Primera de Corintios. Entonces es así de simple. O sea, el don de lengua ya no existe. Lo que se está hablando ahora es una falsificación diabólica del don de lenguas en los cultos pentecostales. Y se profetizan falso. ¿A cuántos pentecostaloides no habréis escuchado? Yo he escuchado a muchos. Decir, Dios me ha revelado, así dice el Señor, Dios me ha dicho esto, Dios me ha hablado, ¿no? Y Dios me ha dicho que te va a ocurrir esto. Y es mentira. Y luego es falso. Dios no ha dicho absolutamente nada a estas personas, es decir, están profetizando en falso. Por eso observad bien lo que ocurrirá cuando Cristo venga, según Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Muchos de estos pentecostaloides, de estos falsos ministros, van a discutir con Jesús. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fijaos que lo repite, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Siempre, siempre los líderes, estos falsos evangelistas pentecostaloides, siempre están con la expresión en el nombre de Jesús. Dicen expulsar demonios en el nombre de Jesús y siempre están con esa expresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Exactamente lo mismo que van a decir a Jesús cuando Él venga en gloria. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y la respuesta de Jesús, pues, ¿sabéis cuál es? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, de iniquidad, quebrantadores de la ley. ¿Qué es lo que significa hacedores de maldad? Quebrantadores de la ley de Dios. Y eso es lo que son, quebrantan la ley de Dios. Son ladrones, por ejemplo. Piden el falso diezmo iglesiero, que es una forma de robar a la feligresía. Por lo tanto, son ladrones. Están quebrantando uno de los mandamientos de Dios, que es no robarás, no hurtarás. Por medio de ese falso diezmo, repito, roban y esquilman a muchas personas. Por lo tanto, son quebrantadores de la ley de Dios. Y en esas reuniones, en esos cultos, por lo que vemos son falsificaciones del don de lenguas, el don de sanidades también, especialmente. Falsos, estos milagritos, estupideces, pues todo eso es algo absolutamente diabólico. No tiene que ver nada con el verdadero don de sanidades que tenían Jesús y sus apóstoles. Cristo y sus apóstoles curaban de verdad, sanaban de verdad a personas que tenían enfermedades o que tenían defectos físicos, los curaban. Y estos no curan absolutamente a nadie. Si habéis ido alguna vez, yo por ejemplo, hace años cuando yo era pentecostal, el Gigi Ávila, el famoso Gigi Ávila, vino aquí a España, a Madrid. Y en una de sus campañas, en un estadio de fútbol, pues ahí asistí yo. Y montones de personas fueron, que estaban enfermos, muchos en sillas de ruedas, y no sanó absolutamente a nadie. Ese impostor, este hijo del diablo, no curó absolutamente a nadie, porque no tiene el don de sanidades. Es sencillamente un farsante, como lo son todos los falsos evangelistas pentecostales. Son farsantes, impostores, que se hacen pasar por evangelistas, pero no lo son. Y eso es lo que es el mundo pentecostal. Es puro satanismo disfrazado de cristianismo. Es satanismo. Se adora un falso Dios y se enseñan doctrinas absolutamente diabólicas, doctrinas de demonios, como por ejemplo la del rapto antes de una tribulación de 7 años. Doctrinas tremendamente peligrosas. Y quienes más las enseñan son en estas iglesias pentecostales. Son estos falsos evangelistas pentecostales. Bien, está pidiendo palabra el hermano Florian. Adelante, hermano.
Buenas noches a todos los hermanos. Debo admitir que yo nunca he sido pentecostal, pero sí he podido asistir a iglesias pentecostales. Y me he dado cuenta que en realidad eso es un show, como usted dice, hermano Tito. Porque veo personas cayéndose y a veces hasta lo mismo que administran la palabra, o sea, los pastores, empujan a las personas. Yo recuerdo que una vez tuve la oportunidad de ir a una iglesia y una persona, ellos siempre llaman a uno que se acerquen cerca de ellos, pero yo no hago eso, yo siempre me quedo en el asiento. Y recuerdo que una vez fueron hasta mi asiento y me pusieron la mano a la cabeza y que para que yo botara todas mis emociones y cayera y eso, y que va, yo me quedé paradito así y el hombre no siguió insistiendo. Porque en realidad yo no creo en ese tipo de cosas. Yo no creo que Dios o el Espíritu se manifieste de esa manera. Muchas gracias, hermano.
Gracias, hermano Florian. Como podéis ver, es puro emocionalismo, sentimentalismo, emocionalismo, carnalidad. Y cuando algo es carnal es diabólico. Es diabólico, carnal, lo dice la Biblia. Entonces eso es algo diabólico. Es carnal, carnalidad lo que se ve en los cultos pentecostales. Empujar para que la gente se tire al suelo, hacer payasadas, hacer espectáculos estúpidos, como por ejemplo el Cas Luna, no lo habéis visto el vídeo ese, ¿no? Uno de tantos, de hacer una especie de raya en el suelo y tirar la Biblia al suelo y decir, intenta pasar, cruzar la línea, y luego el otro hace otros, los otros hacen el payaso. Se tiran al suelo y no pasan. O sea, es todo algo tan repugnante, tan diabólico y tan falso que ya recibirán estos hijos del diablo, recibirán su merecido en el día del juicio. Es que son ellos los que van a escuchar esas palabras de Jesús. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Jesús nunca los conoció. ¿Qué significa eso, que nunca los conoció? Pues que nunca, jamás fueron verdaderos siervos de Dios. Jamás fueron verdaderos discípulos de Cristo. Nunca pertenecieron a Cristo. Y los alejará de su lado. Apartaos de mí, nunca os conocí. Y eso es lo que les espera a esta gentuza, a estos falsos evangelistas y falsos pastores pentecostales, sencillamente. Y aquí lo decimos claramente. En la sala de charlas hablamos claro. Y sabemos que hay muchos pentecostales que escuchan estas charlas bíblicas, pues que lo oigan bien clarito. Que el pentecostalismo está al servicio de Satanás. Es satanismo disfrazado de cristianismo. Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la escritura, para engañar a la gente. Y no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No nos debemos sorprendernos, ¿es así?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Cómo está? Gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano.
Hace tiempo que no he participado en estas charlas. Realmente he estado un poco ocupado con una iglesia que estoy asistiendo. A ver si puedo convencerlo un poquito, pero hago lo que puedo, hermano. La cuestión de esto del don de lengua para mí está muy claro en 1 Corintios 14. Y se lo estoy explicando a un amigo mío que es pentecostal, pero lamentablemente está cegado, está lleno de ese falso espíritu que tienen ellos, y lamentablemente ese espíritu falso lo tiene ciegos a ellos. Y cuando yo leí el texto, el capítulo entero de 1 Corintios 14, con todo y eso no lo entendía. Y pues le dije que fuese a su casa y lo leyese de nuevo, en oración, a ver si le entraba. Él me llama al otro día como que discutiendo la cuestión, pero para mí está muy claro ese texto, ese capítulo, y no había forma, no hubo forma, por lo menos ese día, de convencerlo de lo contrario.
Gracias, hermano José.
Sí, lo que pasa mucho en el pentecostalismo que la gente se dan de cuenta es que lo de la iglesia pentecostal lo que abunda es el engreimiento espiritual. Si tú te fías, los pentecostales, la gran mayoría están engreídos espiritualmente, se creen los más santos, se creen como una élite espiritual, que ellos son mejor inclusive que hasta el mismo apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Santiago, que el apóstol Juan, y se creen que están por encima de ellos. Inclusive lo del rapto de la iglesia, lo que te da a entender, ellos son una élite espiritual que no tienen que pasar tribulación y no tienen que pasar nada malo. Paso la palabra.
Así es, hermano Omar. Así es, por desgracia, eso es lo que predican. Y fijaos qué curioso, ¿no? Que sean las iglesias pentecostales las que más predican el rapto pretribulacional, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Son iglesias, la mayoría son iglesias pentecostales, el 99%. Luego hay un porcentaje más pequeño de otro tipo de iglesias que no son pentecostales, como los bautistas, que ahí hay muchos de ellos no creen en esa doctrina, ¿no? del pretribulacionismo. Pero lo que es el pentecostalismo es casi 100% pretribulacionista. Y el pretribulacionismo, ahora precisamente estamos teniendo un debate en el foro sobre este asunto, uno de los debates que estamos teniendo con un forista que es pretribulacionista es el asunto este. Esto es lo que enseñan es que va a ser arrebatada la iglesia, dicen, antes de 3 años y medio. 3 años y medio, antes de la tribulación de 3 años y medio. Y luego otro, la mayoría de los pentecostales lo que enseñan es que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años, antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ellos mismos están divididos. Unos dicen que va a ser 3 años y medio antes de la venida gloriosa de Cristo y otros dicen que va a ser 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. En una palabra, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. En los dos lo que enseñan es mentira. El verdadero arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir a la venida del Señor. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Los que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Es entonces cuando va a ocurrir la reunión de los escogidos, el arrebatamiento. Y sabemos que el Señor va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dice Mateo 24, versos 29 al 31. Lo cual significa que lo que se predican, pues estos falsos maestros, es mentira. Es una doctrina tremendamente peligrosa. El pretribulacionismo, y esto yo no me canso de decirlo, es la doctrina más peligrosa infiltrada en las sectas evangélicas. El pretribulacionismo, la doctrina más diabólica y peligrosa para todos aquellos que la crean. Y muchos no son conscientes de esto. Creen que, bueno, que da igual si crees si el Señor va a venir antes o después de la tribulación, que eso da lo mismo. No. Si tú lo analizas un poquito, te darás cuenta el peligro terrible que entraña creer esa doctrina. Es muy peligrosa esa doctrina. Y va a llevar a la condenación y a la apostasía, sin ninguna duda, a muchos, muchos. Recordar que según la parábola de las 10 vírgenes, solamente un 50% de los que dicen ser cristianos se van a salvar. Se van a ir con el Señor cuando Él venga en gloria. Un 50%, 5 de cada 10, como en la parábola de las 10 vírgenes. Y solamente las 5 prudentes fueron las que entraron con el esposo. Se fueron con él, se casaron con él. Las otras 5 eran insensatas. De modo que un 50% son de los que dicen llamarse cristianos, son los que se van a salvar, según esa parábola de Jesús. Sí, Manuel, adelante.
Sí, yo quería comentar que aparte, según esa enseñanza del pretribulacionismo, no hay dos venidas del Señor Jesús, una hace 2000 años y otra cuando venga en gloria, sino tres, ya que si viene para raptar a la iglesia son tres venidas. Y en el Nuevo Testamento nos habla de tres venidas, a su palabra.
Efectivamente, Manuel. Precisamente eso de las tres venidas es lo que enseña Felix Gutmann. Felix Gutmann es este señor mayor que hace todo ese montón de vídeos, que precisamente ahora con un discípulo suyo es con el que estoy teniendo en el foro este debate, ¿no? Felix Goodman, pues es lo que enseña, que hay tres venidas de Cristo. Se ha sacado de la manga, igual que se ha sacado de la manga que la Gran Ramera es una ciudad extraterrestre, dice él, que la Gran Ramera, la capital de la Gran Ramera, dice este individuo, que es una ciudad extraterrestre. Se lo ha sacado, es una fábula que ya lo profetizó Pablo. Apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Pues es lo que enseña Felix Goodman. Este tipo, pues lo que enseña es eso, que la iglesia no va a estar en la tierra durante el gobierno de la bestia. Durante ese gobierno satánico, que no va a ser mundial, como sabéis, va a ser un gobierno satánico, pero que va a gobernar sobre 10 naciones, 10 reyes, no sobre el mundo entero. Pues él dice que no, que la iglesia será sacada de la tierra antes de que venga ese gobierno de la bestia. Y eso es tan falso. Es tan falso como lo que enseñan los pentecostales. Ellos, los pentecostales, dicen que va a ser antes de una tribulación de 7 años. Felix Goodman dice que será antes del gobierno de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Tanto lo uno como lo otro es absolutamente falso. Lo que enseñan uno y los otros es mentira. Entonces, como dijo Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, retened lo bueno, lo que tenemos que hacer. Escucharle, los escuchamos. Y seguro que algo dirán que es cierto, que es bueno, y tenemos que retener, quedarnos con lo bueno y desechar lo falso, lo malo. ¿Y lo que hacemos? Yo escucho vídeos de Felix Goodman, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero otras cosas hay que rechazarlas porque son absolutamente falsas y diabólicas, como es la doctrina del pretribulacionismo.
Sí, luego está, por ejemplo, este otro falso evangelista, César Vidal, que es muy conocido, y dice que la ramera era la ciudad de Roma, y la ciudad de Roma no puede ser una mujer adúltera en sentido espiritual porque nunca fue cristiana, y también enseña esa doctrina falsa, diabólica.
Bueno, ahí en ese punto, Manuel, a ver, yo en ese punto estoy de acuerdo con César Vidal. César Vidal, bueno, no es evangelista, César Vidal es un periodista muy famoso, él es evangélico, y es muy famoso aquí en España. Y a ver, la ciudad de Roma, la Roma de los emperadores antiguos, claro que era la Gran Ramera. La Gran Ramera ya existía en la época cuando fue escrito el Apocalipsis. Tenía su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. La Gran Ramera es la religión falsa mundial. Eso es la Gran Ramera, Babilonia la Grande. Y esa religión romana que tenía su sede en Roma pasó a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera de esa antigua Roma de los emperadores, de los Césares. Roma, la Roma papal, es la heredera de esa Roma pagana antigua. Por lo tanto, la Gran Ramera sigue subsistiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. En realidad, la Babilonia la Grande, como lo dice el Apocalipsis, no se refiere a una sola religión, es la religión, el conjunto de religiones falsas, mundiales. Es una Babilonia, una Babel, una confusión religiosa, es lo que significa Babel. Es una gran confusión, eso es Babilonia la Grande. Que un día pues se van a juntar, se van a unir a Roma, y va a tener su sede ahí en la ciudad de las siete colinas, en Roma. Pero en realidad, la Gran Ramera ya existía en el siglo I. La Roma pagana, la Roma de los Césares, era también la Gran Ramera. Ahí tenía su sede en la capital del Imperio Romano. La ciudad más importante de esa época era Roma. Y ahí tenía su sede la Gran Ramera también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy simple. Que la Iglesia Católica, por ejemplo, sí, dicen ellos que la Gran Ramera era, pero era solamente la Roma pagana. Evidentemente no van a ser tan idiotas, tan estúpidos los católicos paposos de decir que la Gran Ramera sigue subsistiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Eso no lo va a decir ningún teólogo católico ni un cura paposo. Claro que no. Y sin embargo, la realidad, la Gran Ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana, que es la Roma papal. Por lo tanto, la Gran Ramera, Babilonia la Grande, abarca mucho más. Mucho más que la Iglesia Católica, es la religión falsa mundial. O sea, la religión diabólica, idólatra, ecuménica, mundial. Eso es lo que se describe como la Gran Ramera o como Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De ahí procede toda la idolatría mundial. De esta Babilonia, de esta Babel, comenzó la idolatría. En Babel. Realmente en la ciudad de Babilonia, ahí en Babel, es donde se inició el culto idolátrico. La adoración a la madre y al niño, con Nimrod y todo esto, pues ahí es donde se inició, en Babel. Y eso luego con el paso de los siglos se extendió a todo el mundo. Y todas las religiones, pues, suelen tener una diosa, o un conjunto de dioses o triadas de dioses a los que les dan culto. Todo eso, o sea, nació, se originó en Babel. Y la Iglesia Católica Romana, evidentemente, pues es la heredera directa de eso. Sabéis que dan el culto que dan a María, pues todo eso procede de la antigua Babilonia.
Nosotros llevamos años hablando de eso, usted y yo, que la Iglesia Católica es la gran ramera, entonces las otras denominaciones cristianas son las sillas de la gran ramera, porque todas ellas tienen algo de la apostasía de la gran ramera, como celebrar el Viernes Santo, como celebrar la Navidad, como el domingo como el día del guardar el domingo, el culto de adoración al Dios Sol disfrazado en Jesucristo. Muchas cosas de lo que está en la gran ramera de la Iglesia Católica la vemos en todas las iglesias de denominación cristiana organizada. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, son hijas, como dice Apocalipsis 17:5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? Precisamente la Iglesia Católica se hace llamar la Santa Madre, la Madre Iglesia, porque ella es la madre. La Madre Iglesia y las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, pues son hijas de esta madre. Salieron de ella. Y un día volverán a ella también, porque en el fondo tienen las mismas doctrinas. En lo fundamental enseñan exactamente las mismas doctrinas. Y ya incluso el actual papote Francisco, el jesuita este, pues su objetivo, sin ninguna duda, es pentecostalizar la Iglesia Católica Romana. Él está controlado, sin ninguna duda, por líderes satanistas pentecostaloides que se hacen pasar por cristianos. Hay fotografías que lo demuestran. Donde él está sujeto a ellos. Está de rodillas delante de estos falsos pastores pentecostaloides. Hay una foto impresionante en el documento que publiqué hace unos meses sobre el asunto este del nuevo papote, donde aparece de rodillas delante de unos falsos ministros pentecostales en un culto ahí en Argentina. La podréis ver la fotografía que está en internet y está en el documento ese mío. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de este papote? Pues es simple, pentecostalizar la Iglesia Católica Romana. O sea, hacerla todavía aún más satánica de lo que es.
Y bueno, César Vidal sí es evangelista, porque lo sé yo, porque él mismo publicó libros defendiendo dogmas evangelistas, trabajando además en la COPE, lo cual nunca desde la COPE ha dicho semejante cosa, lo cual me parece una actitud de cobarde. Y él, evidentemente, tampoco va a reconocer que su iglesia es una hija de la gran ramera, que además tiene cruces y todo. Porque yo en una ocasión, para comprobarlo, fui, no porque yo crea en la iglesia evangélica, fui personalmente a la iglesia evangélica y había un crucifijo enorme al fondo de todo, con lo cual pues también forma parte, en cierto modo, de esa ramera. Paso palabra.
Gracias, Manuel. Lo que pasa es que tenemos que saber diferenciar entre evangelista y evangélico. A ver, César Vidal es evangélico, no es evangelista. Evangelistas son los que se dedican a predicar el evangelio, tiene el ministerio evangelista. Y evangélicos son los que pertenecen a la religión evangélica. Entonces, César Vidal es evangélico, pero no es evangelista. Es que porque los medios de comunicación esto lo confunden mucho, y siempre cuando hablan de los evangélicos, los llaman evangelistas. Y eso es absolutamente erróneo. Evangelista es un evangelista que tiene el ministerio evangelista. Y evangélico es el que pertenece a la religión evangélica. Entonces César Vidal no es evangelista. Él es un periodista muy famoso, un escritor de libros, un tertuliano y tal, y es un evangélico, un protestante, pero de estos protestantes que jamás, jamás se va a poner en contra de la jerarquía católica romana, evidentemente, porque él es un traidor, él es un vendido a la gran ramera, sencillamente, y es un hijo de la gran ramera, que se hace pasar por evangélico, César Vidal. Y como él, muchos más, claro. Sí.
Y con respecto a todo tema de los pentecostales, pues independientemente de que de algunos cultos sean charlatanes, yo realmente creo cuando ya es un número grande y cuando pues van pastores de estos falsos maestros ya muy adentrados a este tipo de cuestiones, pues yo sí realmente veo pues manifestaciones demoníacas dentro de esos cultos. No sé qué piensen ustedes, hermanos.
Claro que sí, el mismo falso don que hablan ellos, el falso don de lenguas, pues eso es algo demoníaco. Ese lenguaje es satánico, eso es Kundalini, ¿sabes lo que es el Kundalini, no? Pues el Kundalini lo que se lo, exactamente lo mismo que se practica en la India, la región del Kundalini, pues es lo que se practica en los cultos pentecostales. Es exactamente lo mismo, no hay prácticamente ninguna diferencia. Hay un vídeo muy bueno en YouTube de un señor donde lo demuestra, ¿no? Que el pentecostalismo es kundalini, el satanismo es algo diabólico.
Hermano Tito, realmente no hay soporte bíblico para de lo que ellos afirman, ¿no? Los que afirman que van a escapar de la tribulación. Realmente no hay ningún fundamento bíblico de que ellos usen para enseñar eso como los testigos de Jehová o los pentecostales, donde ellos afirman que escaparán a la tribulación y que no serán partícipes de aquella gran tribulación. No hay fundamento bíblico, ¿sí, hermano?
Claro que no lo hay, pero ellos pretenden, dicen que sí que lo hay. ¿Y qué es lo que hacen? Pues sencillamente sacan versículos, sacan ciertos versículos, los sacan de contexto. Los deforman, los pervierten, los malinterpretan, pues para enseñar esa patraña, esa doctrina diabólica. A ver, un versículo que es el que más les gusta y el que más falsifican. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues ese es el versículo especial que ellos siempre utilizan para decir, ah, mira, aquí está enseñando que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación. Ese es el pasaje. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que deforman y pervierten el pasaje, lo malinterpretan. Y de ahí nacen pues todas estas doctrinas de demonios, de un desconocimiento de la verdadera doctrina. Ese versículo de Apocalipsis 3:10 no dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación. Lo que dice sencillamente es que los que guardan la palabra de su paciencia van a ser guardados de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La tentación lo que hace es probar a los moradores de la tierra. Nuestra fe es probada. Y somos guardados para no caer en la tentación. Somos guardados del mal. Somos librados del mal. Como dijo Jesús, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Somos librados del mal. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el cristiano será librado de la tribulación. Todo lo contrario. Jesús dijo bien clarito que en el mundo tendremos tribulación, que serían entregados sus discípulos a tribulación y a muchos matarían. O sea, ¿cómo Jesús se iba a contradecir absolutamente en Apocalipsis 3:10? Es ridículo. O sea, lo que hacen estos falsos maestros al citar ese versículo de Apocalipsis 3:10, pues es una perversión. Están llamando a Jesús mentiroso. Están enseñando que Jesús se contradecía a sí mismo. O sea, es el versículo que más les gusta a estos falsos evangelistas y a estos falsos pastores. Lo que pasa es que no conocen, no entienden el verdadero significado de ese versículo. Como no tienen el Espíritu de Dios, pues no entienden la Escritura. Es imposible que la entiendan. Al no tener el Espíritu de Dios, no pueden entender lo que Dios dice ahí en la Biblia. Y por lo tanto, pues lo deforman. O son neófitos que no conocen nada de la Biblia. Creen que saben algo y no saben nada y les encantan. Yo cuando hace muchos años yo era, que yo fui también, yo fui pretribulacionista, pues este era uno de los versículos de Apocalipsis 3:10 que más me gustaba y que más siempre citaba. para enseñar que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pues es lo mismo lo que hacen estos. Lo que pasa es que cuando te das cuenta, comienzas a investigar, analizar, si es verdad eso, pues te das cuenta de que son interpretaciones totalmente falsas y estúpidas, ridículas. Y entonces es cuando salimos del error. Reconocemos el error y abandonamos el error. Y eso a veces pues resulta y entraña pues que seamos expulsados a lo mejor de la iglesia donde íbamos, que seamos desechados, despreciados por haber llegado al conocimiento de la verdad. Porque las tinieblas odian la luz y no quieren oír la verdad. Y luego cuando les hablas la verdad, les dices que la iglesia sí que va a pasar por la tribulación, les dices que eso es una doctrina de demonios, pues te tachan y te dicen que eres un apóstata o que estás engañado por Satanás. Así es como suelen reaccionar en este tipo de iglesias, especialmente las iglesias pentecostales. Por ejemplo, te vas a Puerto Rico, la Isla del Cordero, donde la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas son pentecostales, y vete ahí enseñando y predicando y denunciando que Gigi Ávila es un embustero y un falso evangelista que ha engañado durante 60 años con esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Te echan de esa isla por enseñar la verdad.
Si antes no nos linchan, ¿no, hermano?
Claro, claro. Pero sabemos que un día la verdad va a llegar ahí, a la Isla del Cordero, y que el reino de Dios, como dice el libro del Apocalipsis, pues va a llegar al mundo con poder cuando también descienda el diablo y sus ángeles a la tierra. Al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y la autoridad de su ungido a la tierra. Esto ya lo hemos visto en las anteriores charlas bíblicas, como es algo que está clarísimo, está profetizado en el Apocalipsis.
Sí, sí. Ya que se mencionó antes el tema de los testigos de Jehová, ellos pues, también te quitan de contexto al unir, por ejemplo, de manera gratuita pasajes, cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice no temas rebaño pequeño, coge y dice eso es los 144.000 de Revelación 14.1. En ninguna parte se dice que ese rebaño pequeño sea los 144.000 de 14.1, que tampoco dice en Revelación 14.1 que allí Juan viera solo delante del trono a 144.000. Es otra técnica también de los otros grupos también, está su palabra.
Así es, Manuel. Lo que pasa es que hay que decir, porque hay algunos que lo dicen mal, dicen que los jovinos atalayados enseñan que solamente se van a salvar 144.000, eso es falso, eso no es cierto. O sea, eso lo que enseñan es que los 144.000 son los únicos que van a estar en el cielo y que van a reinar con Cristo. Ellos lo que enseñan es que la iglesia de Cristo está compuesta solamente por los 144.000 sellados. Nada más. Y eso es una doctrina estúpida, evidentemente. Es una doctrina falsa, porque la iglesia de Cristo es la gran muchedumbre que menciona el Apocalipsis, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban delante de Dios en la presencia del Cordero, y son los que van a reinar sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Es esa gran muchedumbre los que van a reinar sobre la tierra. O sea, esa doctrina que enseñan los jehovinos, de que los 144.000 son los que van a reinar sobre la tierra, es mentira. No hay ni un solo pasaje en el Apocalipsis donde se diga que los 144.000 son los únicos que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Eso es falso. Se han alimentado ellos, ¿no? Igual que el Felix Guttmann, este pollo, se ha inventado eso de que la Gran Ramera, la capital de la Gran Ramera, es una ciudad extraterrestre, pues también estos jehovados atalayados han inventado esa doctrina de que solamente van a reinar con Cristo los 144.000. Son fábulas. Como dijo Pablo, apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de las escrituras, y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos falsos. Cuentos es lo que enseñan, cuentos falsos, porque no quieren escuchar la verdad, la escritura. Cuando estudias la escritura, pues te das cuenta de la verdad. Cuando no estudias las escrituras bien, pues entonces es fácilmente eres engañado.
Hermano Tito, ¿cómo es posible que se les explique que, bueno, cuando ellos citan los versículos fuera de contexto y se les da una explicación correcta, ¿Cómo es posible que sigan creyendo en lo erróneo? ¿Por qué, hermano? O sea, no lo digieren, no lo entienden.
Pues porque no son humildes. Si fueran humildes, reconocerían sus errores y rectificarían. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, pues, no son humildes. No tienen ese espíritu de humildad, no tienen el espíritu de Dios. Al no tener el espíritu de Dios, pues tampoco les lleva a la humildad, a desechar el error. Pero cuando eres guiado por el espíritu de Dios, pues te das cuenta que estabas equivocado. Y cuando te das cuenta que estás equivocado y rectificas, pues eso significa que Dios actúa en ti. Y significa que tienes el espíritu de Dios. Pero esta gente sectaria generalmente jamás rectifican de sus errores. Y si rectifican en algo es a lo mejor en estupideces, en tonterías, en doctrinas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Pero los jehovados, por ejemplo, todavía siguen enseñando esa patraña del 1914. Creen que Cristo, la parusía de Cristo, ocurrió de forma invisible en 1914. Comenzó en 1914. Y que el final del tiempo de los gentiles ocurrió en 1914. Todavía siguen enseñando esa doctrina diabólica, esa imbecilidad. La enseñan en su literatura basura, ¿no? Los jehovados, atalayados. Y no la rectifican. ¿Por qué no la rectifican? Pues muy simple, porque si rectificaran eso del 1914, todo el tinglado, toda la estructura de la secta se vendría abajo. En cuanto ellos desechen la doctrina del 1914, la organización de los jovinos atalayados se viene abajo, se derrumba, así de claro. Porque es ahí donde se fundamenta toda la estructura doctrinal del jehovismo, es en la doctrina relacionada con 1914.
Sí, en principio, aparte, Carlos Tracer Russo, el primer fundador, enseñaba con el mismo énfasis que en los tiempos de los gentiles, empezaba en el año 1799 y terminaría en el año 1914. Cuando esto no sucedió, tuvo que haber esa modificación porque no se venía abajo la organización, a su palabra.
Efectivamente. Fíjate, es lo que enseñaba Russell. Durante 40 años estuvo predicando que en 1914 terminarían los tiempos de los gentiles. Y los sucesores de Russell lo que hicieron es lo cambiaron todo. Y dijeron, ah, no, no, no. En 1914 lo que ocurrió es que terminaron los tiempos de los gentiles, pero no vino el fin del mundo. El fin del mundo vendrá en el futuro. Cristo vino ya. Cristo vino de forma invisible. Y Cristo ya está reinando y comenzó a reinar en 1914, lo que enseñan ellos. Esa es la doctrina fundamental de ellos, que el reino de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Esa es la doctrina más importante para la secta del jehovismo atalayado, o llamados conocidos por testigos de Jehová, que el reino de Dios comenzó en el cielo en el 14, 1914. Si esa doctrina Esa doctrina es pulverizada. Si ellos rechazaran esa doctrina, pues toda la organización se vendría a pique. Se hundiría. Claro. Y los llamados ungidos de esa secta, pues quedarían como unos falsos ungidos, unos impostores, unos falsos cristos, que en realidad es lo que son. Ese cuerpo gobernante, que son los que siguen enseñando esas patrañas, pues son una manada de falsos ungidos, de falsos cristos. ¿Sabéis que Cristo y ungido es lo mismo? Ellos dicen que son ungidos de Dios, pues son falsos cristos. Que ya lo predijo Jesús, que se levantarían muchos falsos cristos, engañarían a muchos. Pues estos también, estos jehovados, líderes de los jehovados, pues son también falsos cristos.
Que además, para finalizar, hasta tal punto están cegados los adeptos que no se dan cuenta, por ejemplo, de que antes de 1945 era obligatorio, era dogma obligatorio, apoyar a hacer aspersiones sanguíneas, porque era una cosa, una obligación para ayudar al prójimo, y a partir de esa fecha vino el tercer presidente y dijo que era del demonio, o sea, todo lo contrario.
Sí, efectivamente. Prácticamente, por ejemplo, lo que enseñaba Russell, el fundador de la secta, pues fue rechazado después por los líderes siguientes. El juez Rutherford, por ejemplo, prácticamente rechazó casi todas las doctrinas enseñadas por Russell, por el fundador. En fin, que es una organización fraudulenta, es una hija más de la gran ramera de Babilonia la Grande, es una religión falsa más, aunque ellos pues evidentemente no se consideran como parte de la Babilonia la Grande, de la Gran Ramera, pero efectivamente forman parte de la religión falsa mundial, la secta jehovina atalayada. Porque sus doctrinas son falsas. Enseñan, predican un evangelio falso, un falso evangelio del reino, que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino. Y luego otras doctrinas que son muy falsas también. En fin, que vivimos en medio de Babilonia la Grande, hermanos. Ya lo dice Apocalipsis, salid en medio de ella, dice el Señor. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. El pueblo de Dios vive dentro, vive en medio de Babilonia la Grande. Y lo que hemos de hacer es salir. Un día saldrá ese pueblo de Dios, saldrá de ella, para que no sean reciban las plagas que Dios le va a enviar.
Hermano, ¿usted cree que detrás de toda esta confusión, de toda esta Babilonia, no está más que el mismísimo Satanás y sus demonios?
Claro que sí. Es el príncipe. El mundo está bajo el poder del maligno, dijo el apóstol Juan. Y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque ya lo dice Pablo, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad utilizan las religiones. Se sirven de ellas para engañar al mundo. Satanás engaña al mundo entero, lo dice Apocalipsis 12:9. ¿Cómo Satanás engaña al mundo entero? Pues lo engaña especialmente por medio de las religiones falsas. Y en especial por medio de una, que es el pentecostalismo. El pentecostalismo es lo que más está engañando al mundo entero. De ahí que el actual papote, el jesuita este, pues lo que quiera también es eso. Pentecostalizar la Iglesia Católica Romana. Quiere llevar a un satanismo pentecostaloide al mundo entero. Porque, repito, el pentecostalismo es satanismo disfrazado de cristianismo. Pero es puro satanismo. Está controlada por las más poderosas élites satanistas, de brujas, de brujos. Ellos son los que controlan el pentecostalismo realmente. Ellos los que pusieron, por ejemplo, a Gigi Ávila, le pusieron ahí en el poder en Puerto Rico, como líder supremo de los llamados evangelistas. Pues fueron ellos los que le pusieron ahí a él. Y él llevó esas doctrinas de demonios después, pues, al resto de países de América. Anita, ¿cuándo tenemos la siguiente charla bíblica, Chatina?
Sí, cariño. Era hoy la última. No, el 31.
El 31, ¿no? Vale. Pues el 31 la tendremos la siguiente, hermanos. Seguiremos con la segunda parte de este asunto del pentecostalismo. De modo que, Chatina, tienes el micrófono, ¿sí?, activado. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta tertulia y este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, por haber permitido que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras y para aprender un poquito más, pues, unos de otros y aprender todos de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que sigas utilizando esta charla, que utilices esta charla para abrir los ojos y la mente a otras muchas personas, especialmente pentecostales, que han sido engañados por esas doctrinas de demonios, para que puedan salir de ahí, igual que un día nosotros también salimos de ahí. Gracias por todo, Padre. Ayúdanos y danos fuerzas para seguir adelante y perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hasta el día 31, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Gracias.